Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Ya hace varias semanas que hemos venido analizando el estreno del drama Giocoso en dos actos, Don Giovanni, que es el 527, que tuvo lugar en 1787 en Praga, cuando Mozart tenía 31 años. Y en el programa anterior oímos, interrumpidamente para su análisis, el finale y la escena última. Don Giovanni se estrenó el 29 de octubre de 1787, comenzando a las 7 p.m., y estaba planeado que terminara a las 9:30. Cuando Mozart entró al foso para dirigir la orquesta, el público lo saludó con tres vítores, y lo mismo cuando terminó la ópera. Al libretista da Ponte, que no pudo asistir al estreno, le mandaron a Viena una carta muy efusiva felicitándolo. Los periódicos también se deshicieron en elogios. Parece que la presentaron muchas veces. El programa de presentaciones muestra que las fechas variaban de semana a semana para que los cantantes pudieran tener un día libre entre presentación y presentación. El 3 de noviembre se presentó por cuarta vez a beneficio de Mozart. Sus amigos en Praga hicieron todo lo posible porque no se fuera y le ofrecieron una comisión para escribir otra ópera para la compañía de Bondini. Pero Mozart no aceptó y el 13 de noviembre emprendió el viaje de vuelta a Viena. No había nada que hacer. Él tenía que triunfar en la capital y aunque la capital nunca entendió el privilegio que tenía, sí es cierto que le hizo unos pocos reconocimientos a su vuelta. Compartiendo la impaciencia de nuestros oyentes por haber tenido que oír el final de Don Giovanni fragmento por fragmento, hoy vamos a transmitirlo sin interrupción para poder apreciar la sensación de continuidad que Mozart y da Ponte querían que tuviera el espectador la noche del estreno. Recordemos que en el cementerio Giovanni ha invitado a cenar a la estatua del comendador, el padre de Doña Ana, a quien había matado en duelo al comienzo de la ópera. El finale es la escena de la cena en que Giovanni está comiendo solo cuando Doña Elvira, una dama con quien supuestamente él se había casado antes y la había abandonado, entra para pedirle que se reforme de su vida libertina, pero se va en vista de su fracaso y se topa con la estatua que entra, la que le pide también a Giovanni que se arrepienta, pero en vista de su negativa, lo toma de la mano y lo arrastra al infierno ante los aterrorizados ojos de Leporello. En ese preciso momento entran Doña Ana, Don Octavio, Doña Elvira, Serlina y Maceto, que con guardias vienen a llevarlo preso, pero en vista que la justicia divina se les ha adelantado, proceden a cantar un extraordinario sexteto para la escena última, en que nos informan que Ana y Octavio se casarán después de observar un año de luto, Elvira se retirará a un convento, Maceto y Serlina recuerdan que los está esperando su cena de bodas, y Leporello irá a la taberna a buscarse un patrón mejor que el que tenía. Para la transmisión ininterrumpida del final de Don Giovanni, hemos escogido la grabación de 1956 con Hans Rosbaud dirigiendo el coro del Festival de Aix-en-Provence, la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París y los siguientes solistas. El barítono Antonio Campo en el papel de Don Giovanni. El bajo Marcello Cortis en el papel de Leporello. La soprano Suzanne Danco en el papel de Doña Elvira, el bajo Rafaele Arie en el papel de la estatua del comendador, la soprano Ana Mofo en el papel de Serlina, el tenor Nicolai Gueda en el papel de Don Octavio, el bajo André Vézière en el papel de Maceto y la soprano Teresa Stig Randall en el papel de Doña Ana.
Questa poi la conosco purtroppo. Leporello, padron mio. Parla schietto, mascalzone.
Non mi lascia una fruzione. Le parole proprie via. Le parole proprie via.
Mentre io mangio, fischia un poco.
Non so far
cos'è.
Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco. Si eccellente il vostro cuoco. Che lo volli anch'io provar. Che lo volli anch'io provar.
Si eccellente il cuoco mio.
Si eccellente
lo volli anche io provar.
Non te fa prova dell'amor mio. Ancor vorrei fare con te. Più non frammento inganni tuoi. Inganni tuoi. Ti voglio sento.
Cos'è?
volete, cosa volete? Se non sorgete, non resto in pie, non resto in pie.
Figura, se sentiste come fa, fa, fa,
fa, fa. Non capisco niente affatto,
fa, 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 fa.
O sei matto in verità, in verità, in verità.
Ah, sentite,
qualcun batte, apri,
io tremo,
apri, dico,
ah,
apri,
ah,
batto, per togliermi d'intrico, ad aprire io stesso andrò,
non più veder l'amico, pian pianin l'ascolterò, l'ascolterò.
Di ascoltando disporre,
se non posso.
diede il gran botto, lo spalla il diavolo, se il campo sciò.
All'osteria a trovar padron miglior.
Resti dunque quel di buon, con proserpina e plumon, con proserpina e plumon.
E noi tutti a buona gente ripetiamo allegramente l'antichissima canzon, l'antichissima canzon, l'antichissima canzon.
Questa è di chi va mai, di chi va mai?
Questa è
di chi va mai, di chi va mai?
Questa è
Acaban ustedes de escuchar el finale y la escena última del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart y su esposa volvieron a Viena para reunirse con su hijito Karl y con sus amigos, pero no porque tuviera mucho trabajo allí. Pero el éxito de Don Giovanni en Praga no se le pasó desapercibido al emperador José II, especialmente porque uno de los compositores de su corte, el gran Christoph Willibald von Gluck, había muerto el 15 de noviembre mientras Mozart viajaba entre Praga y Viena. A principios de diciembre, el emperador le dio la vacante a Mozart, aunque con un salario mucho menor. Pero de todos modos, el puesto de Kammermusikus era una prueba de aceptación del emperador, así sus obligaciones no fueran más allá de componer unas cuantas danzas anuales para los bailes oficiales de la corte. Más importante fue la orden del emperador que se presentara a Don Giovanni en Viena. Su estreno fue el 7 de mayo de 1788 en el Burgtheater, fecha en la cual el emperador se había marchado al campo de batalla de la Segunda Guerra contra los turcos. Se decidió que la ópera necesitaba más aspectos cómicos debido a que el gusto operático de Viena no era exactamente sublime y Mozart los complació con una escena con Zerlina y Leporello. Además, le tocó escribir dos arias adicionales para sus cantantes vieneses. El Don Giovanni fue Francesco Albertarelli, el Don Octavio Francesco Morella, la Doña Elvira fue Catarina Cavalieri, quien había estrenado el papel de Constance en El rapto del Serrallo. Doña Ana la interpretó su cuñada Aloise Lange, la hermana de Constanza. Leporello fue el barítono Francesco Benucci, quien había estrenado en Viena el papel de Fígaro. El bajo Francesco Busani, quien en las bodas de Fígaro había estrenado los papeles del doctor Bartolo, y el jardinero Antonio hizo en Don Giovanni Masetto y el comendador. Y Luisa Lasky, quien había cantado a la condesa, ahora fue Zerlina. Mozart dirigió las tres primeras presentaciones de Don Giovanni en Viena y tanto él como el libretista da Ponte recibieron honorarios adicionales del emperador. La ópera se presentó 15 veces. El emperador, desde el campo de batalla, le comentó por carta a su empresario, el conde Rosenberg, que estaba seguro que, conociendo a Mozart, la música era demasiado difícil para los cantantes. Cuando volvió a Viena, la vio el 15 de diciembre y le dijo a da Ponte que con todo y su belleza, Don Giovanni era comida demasiado dura para los dientes de sus vieneses, a lo que Mozart privadamente comentó que debían dedicarse a mascarla. Pero como de costumbre en Viena, ese no fue el caso, y Don Giovanni tuvo que esperar para volver al escenario, que enterraran a Mozart y que finalmente Viena se diera cuenta que habían perdido a un gran compositor. Para comenzar, el tenor Antonio Morella no se sintió capaz de cantar el aria de Don Octavio, Il mio tesoro in tanto, y pidió que le escribieran un aria menos difícil. Mozart lo complació con Dalasso Apache, un andantino sostenuto en sol mayor, acompañado por una flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, y la situó como respuesta al aria de Doña Ana Orsay Quilonore en el primer acto, a pesar de que el mio tesoro estaba en el segundo. Como respuesta a la petición de Ana de que venga su honor, pareciera que Octavio ignorara inocentemente la angustia de la mujer cuyo padre había sido asesinado, porque Dalasso Apache comienza con una gran serenidad mientras las cuerdas sostenidas apoyan la elegante melodía de Octavio. Uno entiende por qué Doña Ana no siente gran pasión por su prometido. Mozart muy cuidadosamente adapta detalle por detalle la música a las palabras por medio de modulaciones o de cromatismos de los vientos, pero es claro que no está pensando intensamente, aunque todo cuadra muy bellamente y el resultado tiene sutilezas para expresar sensualidad o angustia. Tal vez Mozart estaba pensando en Octavio como un personaje cuya única función era calmar a Ana, y el resultado de su nueva aria es blando, algo que fue añadido cuando la pasión de su inspiración inicial ya no estaba allí. Fuera de contexto, como la oiremos ahora, es una obra muy bella y que le haría falta al público del siglo XX si la cortaran. Oigamos el aria de Don Octavio Dalasso Apache, interpretada por el tenor Luigi Alba y la orquesta de cámara inglesa dirigida por Daniel Barenboim.
Oh.
Acaban ustedes de escuchar el aria Dallas o Apache, que es el 540A, número 10B del primer acto de la versión vienesa de la ópera bufa Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. El cambio más importante que para la presentación en Viena Mozart hizo viene después del sexteto del acto segundo. En la versión de Praga estaban aquí, enmarcados con recitativos, las arias A Pietà, Signori Miei, de Leporello, el mio tesoro intanto de Don Octavio, con que termina la escena en el patio de la casa de Doña Ana. Para Viena, Mozart cortó estas dos arias y las reemplazó comenzando con un recitativo en que Leporello pide piedad, compasión, misericordia. Don Octavio se la niega y Leporello principia a dar todo tipo de explicaciones inconexas hasta que confunde a todos y logra escaparse. Es decir, el recitativo reemplaza el aria de Leporello. Oigamos este recitativo, interpretado por el barítono Geraint Evans como Leporello y el tenor Luigi Alba como Don Octavio, acompañados por el clavecinista Walter Baracchi.
A pietà, compasión, misericordia,
non lo sperar, udite, in questo luogo era aperta la porta. Don Giovanni pose a me questi panni ed io con lei, scusate, io non c'ho colpa. In quel momento capitaste coi servi, il lume fuggo, sbaglio le stanze, giro, 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 mi schernisco, mi intoppo in altro incontro, di là mi volgo, mi caccio qua, ma se lo sapeva fuggia per là.
Después de este recitativo, Da Ponte y Mozart hicieron otro cambio para la presentación en Viena. Apenas Leporello se escapa, Serlina lo agarra y lo trae de vuelta al escenario cogido del pelo y armada de una barbera bien afilada. Leporello, frustrado por no haber podido escapar, continúa pidiendo misericordia, pero Serlina no está por el momento interesada en misericordias. A lo contrario, le va a cortar el pelo y la cabeza y le va a sacar el corazón y los ojos. Leporello trata de halagarla, pero eso la pone todavía más furiosa. Ella lo va a hacer pagar por sus maldades y lo arrastra del pelo por el escenario mientras grita que venga Maceto o alguien. Durante que lo arrastra, encuentra un asiento y hace que Leporello se lo lleve a donde ella le indica, lo hace sentarse y con la ayuda de un campesino que pasaba por ahí, le amarra las manos a la espalda, lo amarra a la silla y amarra a la silla a una ventana para que no haya posibilidad de que se escape. Sus intenciones son afeitarlo sin jabón.
Cavarmi vuoi
i capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
Senti, carina mia,
e se mi tocchi vedrai schiuma dei birri, quel premio là che le ragazze ingiuria.
Liberatemi, o dei, da questa furia.
Ma zitto, o là, ma zitto, dove diavolo io? Servi, gente, nessun niente,
piano, per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
Vedrai, vedrai come finisce il ballo. Presto qua quella sedia.
Eccola.
Siedi.
Stanco non son.
Siedi. O con queste mani ti strappo il cor e poi lo getto a cani.
Siedo. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio, mi vai forse sbarbar?
Sì, ma scazzone, io sbarbar di voi senza sapone.
Eterni dei.
Dammi la mano.
La mano.
L'altra.
Ma che vai farmi?
Voglio far quello che parmi.
Leporello continúa pidiendo piedad en el dueto Per queste due manine, un alegro moderato en do mayor, acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas, comenzando por invocar las bellas y tiernas manos de Zerlina y su fresca piel, con un tema bien solemne que nos recuerda su recepción a los enmascarados en la fiesta de Don Giovanni al final del primer acto y que no es característico de su dicción musical. Para ser más exactos, todo su ruego inicial suena como si lo dijera Don Giovanni. Leporello usa las tácticas de su patrón cuando está en situaciones difíciles, y esta es una. ¿Por qué Zerlina, sintiéndose como una tigresa, una serpiente o una leona, adopta tonos que uno más bien asociaría con Doña Elvira? El campesino, que ayudó a amarrar a Leporello a la silla, sigue sorprendido observando la escena. Leporello se lamenta de la crueldad de los dioses, acompañado por escalas grandiosas de las cuerdas, y Zerlina canta con él en dueto, llamándolo bárbaro, y deseando también arrancarle el corazón a su patrón. Para distraerla, él se queja de que lo han amarrado muy duro a la silla, lo que a ella le encanta, y deliciosamente cantan ella alegremente, y él no tanto, hasta la coda, que tiene una figura sincopada, que recuerda la coda del aria de Elvira, A chi mi dice mai. Per queste due manine ha sido castigado por generación tras generación de comentaristas como un añadido en que Mozart bajó de categoría, implicando más o menos que no era necesario congraciarse con una farsa tan burda. Y es muy rara la producción de hoy día que lo incluye. Es cuestión de opiniones y para nuestros oyentes juzgar. Pero considerando que el gusto tan pedrero del público vienés necesitaba un momento, por lo menos, que fuera claramente bufo, este dueto es una obrita encantadora que merece mayor circulación. A continuación transmitiremos el dueto Per queste due manine en la grabación de 1974 para la producción del Festival de Edimburgo con el barítono Geraint Evans en el papel de Leporello y la soprano Helen Donat en el papel de Zerlina, con la orquesta de cámara inglesa dirigida por Daniel Barenboim.
Per queste due manine, candide tenerelle, per questa fresca pelle, abbi pietà di me. Di gioia e
Acaban ustedes de oír el dueto Per queste due manine, que es el 540B, número 21A del segundo acto de la versión vienesa del drama Giocoso Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Habiéndose asegurado que Leporello no puede escaparse, Zerlina se va a buscar a Maceto y a Doña Elvira. Leporello, en recitativo, le ruega al campesino que ha estado observando la escena que le dé un vaso de agua, pero este se limita a encogerse de hombros y se va. El pobre cautivo trata en vano de desamarrarse y le pide ayuda a Mercurio, el dios protector de los ladrones, y da un tirón bien duro. La soga no se rompe, pero el marco de la ventana cede y Leporello puede en alguna forma escaparse arrastrándose con silla y marco de ventana colgado.
Amigo, ¿por qué da un poco de agua fresca? O yo me moro. Guarda un poco, me stretto, mi leggo la frattina. Se potessi librarmi coi denti. Oh, venga il diavolo a disfar questi gruppi. Io vo vedere di rompere la colla. Com'è forte! Paura della morte. E tu, Mercurio, protettore di ladri, proteggi un galantuomo. Coraggio! Ah! Bravo! C'è il greggio? Non serve. Pria costa il ritorno, bisogna darvi scuole alle calcagna e strascinarsi a cuore una montagna.
No ha acabado de salir Leporello arrastrando la silla y el marco de la ventana cuando entra Zerlina con Doña Elvira, que viene con todas las intenciones de castigar al pícaro que hurgó sus sentimientos íntimos al disfrazarse con la ropa de su patrón. Y apenas se han acabado de dar cuenta de la fuga de Leporello, entra Maceto con dos de sus amigos campesinos y les cuenta que acaba de rescatar a una joven que estaba siendo irrespetada por un hombre, seguramente don Giovanni, por la descripción que de él daba, y que huyó cuando sintió que se acercaba a Maceto. Entonces deciden contarle las noticias a don Octavio, quien está encargado de hacerle justicia al criminal, y salen dejando a Elvira sola en el patio. Elvira queda sola y muy angustiada con las noticias de Maceto de la nueva seducción de Giovanni, la que, añadida a las otras de que se ha enterado desde su llegada, la llevan a pensar que tiene que llegarle un castigo del cielo a un hombre tan malvado. Pero ese es el hombre que ella ama. En la primera producción de la ópera en Praga, Elvira no tenía ninguna intervención entre el sexteto con que comienza esta escena en el patio de la casa de Doña Ana y su interrupción en la escena de la cena con la estatua en el final de la ópera. Cuando Don Giovanni se presentó en Viena, la soprano Catarina Cavalieri, que iba a cantar Doña Elvira, convenció a Mozart que necesitaba un aria adicional. Claro que el papel de Elvira era excelente, pero todos sus solos se convertían en conjuntos. Cavalieri era la amante del rival oficial de Mozart, el compositor Antonio Salieri, pero Mozart siempre había tenido especial simpatía y admiración por ella, y siguió siendo amigo suyo hasta su muerte. Cavalieri había estrenado el papel de Constance en El rapto del serrallo 5 años antes, y el de Madame Silberklang en El empresario hacía 2 años. Diferente de que era para ella el papel de Bettina en Los pozos de Luso, una ópera que dejó inconclusa, y que cuando Las bodas de Fígaro se volvió a revivir en Viena 1 año después de Don Giovanni, ella cantó el papel de la condesa. Y admiración por ella tuvo que tener Mozart para producir la más extraordinaria de sus adiciones de 1788 a Don Giovanni para su presentación en Viena, el recitativo acompañado en si bemol mayor, In qualicesi, con su aria en mi bemol mayor, Mi tradico el alma ingrata. Su importancia reside en la revelación, al fin, de la verdadera personalidad de Doña Elvira, en una forma más clara y más concreta que en todo el resto de su música. Aquí ya se nos revela como una mujer de sentimientos genuinos que finalmente puede expresarse sin que los demás la opaquen o la ridiculicen por la naturaleza de la ópera bufa en que hasta aquí se ha movido. Sus otras intervenciones, especialmente la parte inicial del trío Adagio, cuando ella confía a la noche su debilidad por el hombre que ama, nos han preparado para conocer sus verdaderas cualidades. Pero aquí ya nos podemos concentrar en ellas, y como la música de este recitativo y aria es tan extraordinaria, uno no puede concebir hoy día de una presentación en la versión de Praga sin pensar que la ópera perdería una parte verdaderamente importante. El recitativo, acompañado por las cuerdas solas, comienza apasionadamente con frases en unísono. Elvira siempre ha tenido sentimientos contradictorios hacia Giovanni, y en este recitativo, después de angustiarse por el castigo que sin duda le llegará a ese malvado por sus perversas acciones, su desesperación llega al máximo cuando se da cuenta del conflicto de emociones que ella siente por él. Estamos ante un Mozart personal, en el tope de su forma. Mozart expresando una emoción profunda, representativa de una heroína que uno puede amar y admirar. Oigamos el recitativo In qualicesi, en versión de la soprano Heather Harper, como Elvira, acompañada por Daniel Barenboim, dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa.
Thank you.
Habiendo llegado a una cadencia tan espartana en su recitativo, Elvira procede a cantarnos su aria Mi tradico el alma ingrata, un alegreto en mi bemol mayor, acompañado por una flauta, un clarinete, un fagot, dos trompas y cuerdas. Toda el aria es una especie de rondó en que cada nuevo episodio lo lleva uno de vuelta a esa alma ingrata, la expresión cautivante de un amor femenino muy verdadero y como tal muy obsesionante. Y tan maravillosa musicalmente como es Mitradí, por su inspiración y por su brillante insistencia en el ritmo temático, lo más impresionante que tiene es su calidad dramática para mostrar a Elvira como una persona que tiene que continuar luchando, no importa por qué, para no morirse de amor. Es una mujer apasionada, dinámica, determinada, incansable, pero cuyas motivaciones son irreales e inalcanzables, y, por lo tanto, tiene que darse cuerda como si fuera una muñeca mecánica, que si no, dejaría de funcionar y se desplomaría. El motor es Don Giovanni. Si lo pierde, ella quedaría sin alma, como le pasaba antes que él la sacara del convento. Esto es lo que ella teme, y esa es la razón por la cual tiene que participar en la escena de la cena con la estatua, y por la cual su decisión final, después de la muerte de Don Giovanni, será volver a la vida del convento. Sin el aria Mitradí, podríamos imaginar que va a rehacer su vida, pero después de aquí, el futuro de Doña Elvira es otro.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el aria Mi tradico el alma ingrata, que es el 540C, número 21B del segundo acto de la versión vienesa de la ópera bufa Don Giovanni, con la cual hemos acabado de transmitir las adiciones que Mozart compuso para su presentación en Viena en 1788, con excepción de un par de pequeñas correcciones que eventualmente escucharemos. Una al recitativo, en que Giovanni y Leporello lo cambian de ropa, y otra a la escena última, cuando todos comentan que el bribón permanecerá en el infierno en compañía de Proserpina y de Plutón. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos por armar este manojo de fragmentos que hemos analizado hoy para observar la increíble unidad que logra Mozart en su versión vienesa de Don Giovanni. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.